Muy bien, 10:06, pasaditas un poquito ya de lo que es la media mañana. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que hoy nos van a estar acompañando aquí en el piso de la 88.3. En principio le damos la bienvenida al pensador nacional, docente, historiador, filósofo, Francisco Pancho Pestana. ¿Cómo estás, Pancho?
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el programa. Bueno, me siento como en casa, así que compañeros de toda la vida y además compañeros de mi ex trabajo. Yo trabajé en Telam un tiempo, así que toda la solidaridad con los compañeros de Telam. Yo me voy a dar una vuelta, no sé si mañana o pasado, para saludarlos. Y bueno, muy contento de estar acá con el amigo.
Ahí lo presentamos también. Le damos la bienvenida también a Aníbal Torreta, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal, ¿cómo estás? Gracias por haber venido.
Hola, buen día a todos. Gracias a ustedes por invitarnos. Una satisfacción estar con ustedes y la solidaridad nuestra también para todos los compañeros de Telam en este momento tan difícil.
Bien, precisamente para meternos en tema y para abrir la charla de debate, ¿cuál es el diagnóstico que deberíamos trazar de manera sucinta, teniendo en cuenta que estamos en radio? Pero ¿cuál es el diagnóstico que deberíamos trazar en esta instancia, a partir de estos primeros meses de gobierno de Javier Milei?
Bueno, una pregunta un poquito. Bueno, vos hablabas recién de el régimen y la causa. El régimen y la causa es una dicotomía que utilizaba el irigoyenismo para, de alguna manera, diferenciar, digamos, el proyecto nacional que aspiraba a encarar en ese momento don Hipólito Yrigoyen, obviamente un proyecto nacional que quedó inconcluso, pero que de alguna manera intentó encontrar encarnadura en ese particular movimiento y sobre todo en el sector irigoyenista. Y bueno, que se planteaba básicamente una aspiración, aunque no enunciada, de independencia, de soberanía, de soberanía popular. Y el régimen se refería al régimen conservador, al régimen que de alguna manera había sido consecuencia de las guerras civiles, el régimen de Roca, de Sarmiento, de Mitre. Y bueno, nosotros estamos en una etapa muy, muy, muy particular, donde, digamos, hay un presidente, pero más bien un conglomerado, digamos, o un factor de poder que se instala en el gobierno y que de alguna manera retoma las viejas banderas del régimen. Uh-huh. Es decir, las viejas banderas de una Argentina, digamos, inserta acríticamente la División Internacional del Trabajo, inserta en, digamos, en un mundo que ofreciendo posibilidades geopolíticas muy interesantes para la Argentina, elige el viejo sistema de alianzas, que en su parte está atravesando un periodo de decadencia muy importante. Es decir, estamos atravesando un momento político del país donde de alguna manera, digamos, lo que se refiere, a lo que referimos, lo que comentamos, lo que denunciamos históricamente como colonialidad, o como dependencia, se manifiesta no solamente en los discursos sino en las acciones políticas. Hablamos de Telam fue una institución que de alguna manera surgió para bregar por la independencia comunicacional, es decir, por la posibilidad de que la comunidad argentina y en su caso el Estado argentino tuviera una agencia de noticias en el marco de una serie de agencias de noticias que había crecido y que a nivel mundial, sobre todo en los países centrales, y que bombardeaba con las noticias particulares de cada uno de los intereses de esos países, uh-huh. Argent Press, Associated Press y las viejas se llaman agencias de noticias internacionales, ¿no?
Esto marca que en función de representación, por lo menos simbólica y también concreta, si se quiere, estamos asistiendo a un retroceso de la nación.
Bueno, absolutamente. Yo, siguiendo la línea de Pancho, estamos en un retroceso de nación, en un absoluto retroceso de democracia. Estamos en un régimen, siguiendo la línea política y lógica de Pancho, estamos frente a un régimen con pretensiones de dictadura, con la conducción del Estado de un megalomaníaco, para decirlo en términos científicos, que tiene atrás un poder importante de las grandes empresas multinacionales que están en Argentina. Ataca, él se compara con Trump, no tiene nada que ver con Trump. Trump protege la industria nacional, él hace una apertura indiscriminada, cobra impuestos a la importación de productos manufacturados y libera la exportación de productos primarios. O sea,
ni
nos,
siquiera con
nos vuelve.
Se puede
No, digamos que es un personaje que está manipulado por algunos poderes de afuera, pero que el tipo tiene pretensiones de dictadura. Calla las voces cerrando Telam, que son las voces del interior, las voces del último pueblo de Argentina hasta el primero, calla las voces, pretende, digamos, debilitar las organizaciones sindicales, reprime la movilización política del pueblo. Digo política porque la política para nosotros no es una mala palabra como para ellos. Todos los cambios, como dice Francisco, ¿no? La política es una de las más altas maneras de generar el bien común. Bueno, estamos en presencia de un gobierno con pretensiones de dictadura, ¿no? Políticas represivas a través de la mano de la ministra de Seguridad, de Bullrich, políticas económicas de un tipo que dice que es la primera vez en el mundo que se aplica. No es nada nuevo. Yo le quiero decir a los jóvenes que nos están escuchando que esto no es nada nuevo. Son las políticas de Martínez Dios, de la última dictadura cívico-militar, las mismas políticas económicas de Martínez Dios, la misma política represiva de la dictadura, nada más que con un poquito más de amortiguación en el medio. Pero estamos frente a esto.
Ahora habría que, habría que pensar históricamente cómo era la Argentina antes de 1943 para entender a dónde va este proyecto y este régimen, digamos.
Sí, por supuesto. Y para entender la Argentina del 43... o del 30 y pico, del 30, ¿no?, al 43, ¿quién es mejor que los artistas que describieron claramente la situación de la Argentina en ese periodo que se conoció como la década infame, ¿no? Un periodo de proscripción política, un periodo de, digamos, intromisión exterior en los asuntos internos de la Argentina a través de distintas herramientas internacionales, entre ellas el capital, una presencia británica muy fuerte, recordemos el pacto Roca-Runciman de 1933. En la Argentina desposeída, la Argentina,
la ausencia de derechos,
con ausencia de derechos para los trabajadores, etcétera. Y bueno, la descripción de Discépolo, ¿no? Tomar el tango Gira Gira o cualquiera de los tangos que de alguna manera describen epocalmente, bueno, Manzi, bueno, los grandes poetas y artistas describiendo la soledad del trabajador, Scalabrini escribiendo El hombre que está solo y espera. Es decir, es una sensación muy parecida a la que la Argentina vivió en la década del infame. podría ser la tercera.
Yo
esta
quería agregar, compañero, me parece que lo que están diciendo tiene, ¿no?, un proceso histórico con algunas particularidades nuevas. Fíjense ustedes cómo tenemos un presidente que cierra una agencia de noticias con 78 años de historia. ¿Y qué hace? ¿Cómo comunica él? Agarra las redes sociales. Él quiere ser un fiel seguidor del dueño de lo que era Twitter. Él pretende que el periodismo y que la comunicación del pueblo se exprese a través de las mismas redes que él maneja. Más autoritario que eso, imposible. Entonces, ¿él cómo llega, cómo se proyecta él para presidente? Siendo un panelista de televisión. Y a través, él no viene del mundo empresarial. Nunca hizo una producción de nada, no es un empresario. No viene del mundo sindical, no viene del mundo académico, no viene del mundo barrial, no dirigió en una sociedad de fomento. ¿Cómo es su plataforma? Su plataforma es mediática, y sobre todo en las redes sociales, donde lo hablamos con Gustavo y con un montón de compañeros, tanto el movimiento nacional como su expresión en la fe, que es la Iglesia Católica, sobre todo en América y particularmente en la Argentina, perdió terreno en el mundo comunicacional. El mundo del movimiento nacional y el mundo de la fe en los medios de comunicación, y sobre todo sobre los nuevos medios de comunicación, que son las redes sociales, perdimos terreno. Y ahí creo que hay una deficiencia de nuestra parte, que el programa La Periferia viene en este momento de crisis un poco a aportar, a hacer una voz en ese medio, de ese páramo, en ese desierto.
Mira, eso que decís es real. Lo que yo quiero aportar es que no es un caso novedoso. Más allá de si estoy de acuerdo, ¿no?, con la guerra, el presidente de Ucrania también apareció en las redes y apareció en la televisión, ganó las elecciones, no lo conocía nadie y llevó a Europa a una guerra civil. Con lo cual, digo, no es novedoso. Lo que digo es que una cosa es hacer campaña por las redes y otra cosa es gobernar por las redes. Este muchacho está confundido y está gobernando a través de las redes. Eso es peligroso, ¿no? Está tratando de gobernar a través de las redes, o está tratando de entretenernos a través de las redes mientras otros gobiernan por él tomando decisiones. Esto es lo peligroso. Y acá creo yo que entra en juego la responsabilidad institucional del movimiento peronista como columna vertebral de una necesidad de cambiar esta realidad, y los partidos que ellos llaman tradicionales, que yo llamo los partidos nacionales, que son los que nacieron acá, se criaron acá y con sus más o sus menos tuvieron su accionar en la República Argentina. O la política toma el mando, vaya la redundancia, de la política, o la toman 4 o 5 grandes empresarios a través de un megalomano, de un loco. Esta es la gran disyuntiva. ¿Y qué hacemos nosotros como peronistas? Porque si no, nos vamos a pasar toda esta crisis política del régimen discutiendo qué están haciendo ellos y no resolviendo qué tenemos que hacer nosotros. Me parece que ahí está la gran pregunta.
Estaban escuchando a Aníbal Torreta, también está con nosotros Francisco Pancho Pestana. Esto es La Periferia, los acompañamos hasta las 12 horas.
Acompañan a este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Derecho Sindical y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas. Teléfono 11-4381-3595. OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Gracias a todos aquellos que aportan su capacidad de trabajo también para sostenernos a lo largo de este proceso comunicacional. Bueno, algo que se desprende de lo que decía Martín también en la charla de recién, y se lo traslado aquí a los compañeros que están junto a nosotros en el estudio, tiene que ver con, bueno, esta dispersión del voto, ¿no? Como el voto terminó siendo canalizado por una acción o por un discurso altamente reaccionario, antipopular y antitrabajador. Y me pregunto, y se lo traslado a Pancho y a Aníbal, ¿faltó trabajo en el encuadramiento? ¿Faltó trabajo en términos de comunicación en función de lo que implicaba? ¿Y faltó también formar cuadros dentro de los territorios, digo, en este último periodo?
En este último periodo faltaron dos cosas, eso que enunciás, y faltó coraje también. Me da la impresión de que la Argentina necesitaba un cambio importante en términos de la concepción del Estado, de la concepción de la comunidad. Yo creo que uno de los grandes pecados que cometió el último gobierno es sostener un sistema que no construye comunidad, sino construye sociedad. Y nosotros queremos ser una comunidad. Y para construir una comunidad, el Estado, digamos, de alguna manera tiene que coadyuvar a las organizaciones, ayudar a las organizaciones a crecer y no sostenerlas en una posición estable. ¿Esto qué significa? Significa que el subsidio permanente es algo que de alguna manera paraliza, insectifica a las organizaciones. Entonces, yo creo que se insistió en ese sentido, sobre todo en lo social, en ese proceso durante un periodo largo de la historia de nuestro país, sobre todo en los últimos años, y desgraciadamente sectores que estaban organizados en forma virtuosa fueron casi obligados a mantenerse en situación de dependencia absoluta del Estado. Y no es que el Estado no debe intervenir, sí, claro que debe intervenir. Debe intervenir para, como enseñaba el Estado promotor del cual hablaba Perón, debe intervenir en una primera instancia acompañando a la organización para que esa organización pueda entrar a caminar, y después tiene que aprender a caminar por sí misma. Yo creo que hay ahí un problema muy importante. Esto no significa que por otro lado las organizaciones sociales hayan cobrado una importancia fundamental hoy en, en la vida política, en la vida social y en la vida comunitaria. Y y yo creo que eso de alguna manera le impidió, digamos, a grandes sectores de nuestra comunidad, digamos, incorporarse en forma virtuosa a un proceso de desarrollo y digamos crecimiento. Creo que se estancó.
¿Crees, Pancho, que el peronismo, el movimiento nacional, en los últimos años quedó muy muy pegado a la defensa del Estado y no a la defensa del trabajo?
Sí, totalmente.
Ahí está el
totalmente,
uno de los grandes ejes.
Básicamente, vos resumiste lo que yo estaba tratando de explicar por ahí un poco más puntillosamente, pero vos lo definiste claramente. Se preocupó más por el Estado que por la comunidad.
Primó ahí la idea de preservar lo político antes que preservar propiamente la vida de los trabajadores, de la clase trabajadora.
Lo comunitario, sí. La Argentina quiere ser comunidad, fue comunidad y quiere volver a ser comunidad. Y creo que ahí se le erró el bizcachazo, como dicen.
Sí, siguiendo la línea y tu pregunta inicial, vos hablabas desde cuándo el peronismo No, yo te puedo decir que en la primera etapa, desde que dejamos de formar nuestros cuadros, obviamente fue marzo del 76, pero cuando volvió la democracia, fofa desinflada, pero democracia al fin, tampoco nos ocupamos institucionalmente y con un esfuerzo continuo y permanente en la formación de los cuadros. Y es la célula de nuestra organización, la sangre de nuestra organización son nuestros cuadros. Y no nos hemos dedicado, sí, intentos aislados.
El movimiento obrero, por ejemplo.
Intentos aislados de grupos de compañeros dentro del movimiento obrero, dentro de las universidades, dentro del partido, dentro de los movimientos sociales. Ahora, institucionalmente, porque como bien dice Pancho, él dice la comunidad que no es sociedad. Fíjate una cosa, la comunidad tiene que ver con el que está al lado, con el que comparte la vida, ¿no? La sociedad es un contrato social que nadie firmó, por lo menos yo no firmé ningún contrato social, claro. Me lo han impuesto. Esa comunidad no solo se dividió, se abrió en la sociedad, sino en el peronismo. Los compañeros entre nosotros, los dirigentes con las bases, porque no hay comunidad. Entonces sí. Hay que reconstruir esa comunidad.
En lo que hay es una comunidad desorganizada.
No, sí, pone L, no vamos a entrar muchas filosofías, pero es no, eso, pero si está no desorganizado o no tenemos comunidad, tenemos bolsones aislados, y hoy escuché al presidente decir que nos quiere enseñar a ser individuo. Yo no quiero ser individuo, claro. Yo quiero ser social. Una persona que vive en una comunidad organizada, o en una comunidad, por lo menos, después la organizaremos cuando tomemos el poder.
Cuando se habla de esos pactos y se habla de esos contratos, se está hablando también de un contrato y un pacto con el régimen en realidad, ¿no? Porque si uno aprecia este periodo que comienza en 1983 y continúa, es una democracia, como podrías decir, como decías vos, algunos dicen de baja intensidad, pero que no se define como la podíamos definir del peronismo, que es una democracia liberal, y no se ha tratado de romper ese estatuto, ¿no?
El presidente lo dijo bien, les quiero enseñar a ser individuos, es decir, partiendo de la base de que lo que se conoce como sociedad es un pacto entre individuos y no una forma de organización natural de las personas. Es decir, de alguna manera promoviendo el presidente es el individualismo, es decir, que implica, digamos, la ruptura de los lazos naturales de conformación de la persona humana. Entonces, vos me decís, por ejemplo, el individualismo filosófico o el individualismo político. Sí, en Europa se desarrolló fuertemente, sobre todo en la fase económica, en algunos periodos, etcétera. Pero Europa se considera comunidad.
Claro.
Mantiene lazos de solidaridad muy importantes. Es decir, es muy difícil que un presidente venga a decir yo los quiero enseñar a ser individuos. Esos quieren ser comunidad, quieren ser nación. Quieren sentir la pertenencia. La identidad no es algo que es algo que se construye con otros, no que construyo yo solo. El ser humano no está solo en el planeta. Entonces, bueno, ahí lo tenemos al presidente recomendando algo que es el anarcocapitalismo, que es algo que no se aplicó en ningún lugar.
Es un oxímono en sí mismo, ¿no?
Ahora le quiero preguntar al compañero si quizá la sociedad es circular y la comunidad es un poliedro, como dice Francisco.
Mirá, ahí me parece que, más allá de Milei, para no personalizarlo tanto, la recuperación del peronismo de 2003, nosotros venimos de la crisis del 2001, creo que no podemos entender a Milei si no vemos el 2001, lo que decantó el 2001, primero vino el compañero Rodríguez A, que hizo un planteo con el tema del Fondo Monetario, ahí se la dieron por la cabeza, el Puntano hizo ingresar por primera vez a los movimientos populares, hizo ingresar por primera vez a las madres de Plaza de Mayo que habían sido expulsadas en Casa Rosada. Me parece que Néstor sintetizó ese primer proceso y cuando la Argentina empieza a crecer, después de una debacle tremenda, dejamos en la periferia a un sector de la sociedad que fue ese 30% que nunca pudimos ingresar. Me incluyo, pues yo soy periodista gráfico hace 20 años y los periodos que tengo de trabajo registrado con un recibo de sueldo son muy bajos y no fueron justamente por mi oficio. Pero yendo a la periferia, que es lo que por lo menos a mí me caracteriza en mi oficio, siempre me gustó ir a las villas, a los barrios populares. Ahí lo conocí a los curas de las villas, ahí conocí a Jorge Mario Bergoglio. O sea, hoy lo que ve el mundo como un papa de los pobres, los que estábamos en Buenos Aires lo veíamos. Veíamos que él andaba en colectivo, que andaba en subte, y era el cardenal, era el arzobispo de Buenos Aires. Y tenías un concejal, un legislador, que andaba en auto de lujo y en una vida de faraón. Entonces, nuestra crisis, Milei es hoy la síntesis de esa crisis que nosotros estamos viviendo. Pero en los momentos de crecimiento económico, yo me acuerdo el Paco, la pasta base, rompía las comunidades en los barrios populares, porque era una novedad. Ayer un compañero me manda un artículo, yo escribía en el suplemento de jóvenes de Página 12, el suplemento no, y logramos con un compañero, un fotógrafo muy bueno, hacer las primeras fotos de chicos consumiendo, que ellos mismos querían, ¿eh? No pusimos mango, fueron ellos directamente. Hablamos con gente de los comederos y los merenderos. Yo creo que en esa época fue todo marginal, si querés, porque había un crecimiento tal en la economía, un repunte de lo político, que el trabajo esclavo no se miraba. Tuvimos en conflicto de la 125, el trabajo infantil y los compañeros que están trabajando en el campo, hoy todavía más del 80% de esos trabajadores no están registrados. Y además trabajan los niños. Yo he estado en granja de esclava acá en Pilar del Huevo, he estado en granja de esclava de Frutilla en la zona de Mar de Plata. Tenemos 500.000 de esclavos. Y si nos vamos a la esclavitud sexual, que es otro de los grandes dramas que tiene la humanidad y que el Papa denunciaba cuando era arzobispo, desde la Plaza Constitución, no desde adentro del templo en la catedral. Bergoglio yo lo vi y así lo conocí, con los movimientos populares, con los curas villeros, con la pastoral de migrantes, con las adoratrices, las oblatas, o sea, una estructura de la iglesia que estaba en los barrios, estaba en la periferia, con los militantes que estaban en esos barrios, en esos dramas.
Esta es la descripción que hace Lucas, me parece que es esencial para complementar lo que decían ustedes dos, ¿no? El hecho de que, bueno, no estamos en una comunidad y no se ha construido comunidad, y eso no te permite ver lo periférico. Vamos a entrar en el último bloque ya para ir despidiendo a los compañeros que tienen otros trabajos, obviamente, que realizar, y nos vamos a meter de lleno también en lo que tiene que ver con la recuperación del pensamiento nacional.
La periferia. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada.
Y Francisco muy amablemente nos acercó un ejemplar de su último libro, Aportes para un pensamiento nacional latinoamericano. El protagonista histórico y los desafíos del futuro. Bueno, ¿qué representa el pensamiento nacional en este momento, Pancho?
Bueno, en este momento va a representar un pensamiento de resistencia, porque básicamente estamos ante un régimen que impulsa política y también desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de simbólico, la vuelta hacia una Argentina para pocos, una Argentina para aquellos que tienen mérito, se ponen lo que se llama la meritocracia, ¿no? Que es que solo tienen derecho, digamos, a protagonizar la vida comunitaria o la vida social a partir de ciertas cualidades que determinadas personas dicen que tienen, ¿no? Estamos volviendo a un retrotrayéndonos. Recién hablaba el compañero de la evolución que la Argentina había logrado a partir de la crisis del 2001 y la recuperación de lo político, la recuperación inclusive del Estado, que no estaba mal. El problema es la preocupación por el Estado, no la recuperación, uh-huh. por la preocupación obsesiva por el Estado. Y el pensamiento nacional es una corriente de pensamiento que ya tiene una raigambre muy importante en la Argentina y que tuvo su momento de esplendor en la década del 30 y que alimentó de alguna manera tanto al irigoyenismo primero como al peronismo después en su doctrina y su como visión del mundo, ¿no?
Flaco.
No, estaba escuchando atentamente. Yo creo que el pensamiento nacional tiene que ser hoy el pegamento que unifique las conducciones de nuestro movimiento, de todos los sectores, porque si no va a pasar que va a ser de la periferia al centro, de abajo para arriba. Eso lo vamos a tener que resolver los dirigentes. Si queremos acompañar este proceso de unidad del movimiento nacional o que nos lo impongan a palazos de abajo nuestras bases. Yo creo que ahí también hay una gran decisión que tenemos que tomar. Y estoy cansado también de ese pragmatismo del toma y daca, de que yo si soy un gobernador, negocio porque la coparticipación y qué sé yo qué. Y nuestro movimiento se caracterizó en Argentina, en América y en el mundo, por tener un pensamiento político donde está primero la patria, después el movimiento y en último lugar los intereses personales. Y no es un pragmatismo vacío, es un pragmatismo basado en un pensamiento nacional y en una doctrina. Si nosotros no recuperamos esto, no vamos a recuperar el país, no vamos a recuperar la confianza del pueblo y nos pasaremos ganando una elección, perdiendo otra y dejando que desgranen a nuestro querido país.
Francisco, Aníbal, les agradecemos que hayan estado en nuestra primera emisión aquí en Radio Sur. Ha sido un gustazo para nosotros poder contar con la presencia de ustedes y poder escucharlos. Gracias.
No, gracias a vos.